Hola a todos y muy buen momento del día en el que estéis escuchando este podcast. Soy el señor Kaminsky y esto es La Videoteca del señor Kaminsky. Segundo episodio, capítulo, podcast o como queráis llamarlo. En esta ocasión nos atrevemos con uno de esos clasicazos del cine de ciencia ficción. Una de esas películas que no pueden faltar en la videoteca de nadie. Hoy reduciremos nuestro tamaño para acompañar a Scott Carey en su extraordinaria aventura en El Increíble Hombre Menguante, del año 1957.
El Increíble Hombre Menguante.
Scott, ¿qué ha sido eso?
No lo sé. Una especie de niebla.
Mira cómo estás.
¿Es que no me están bien?
¿Demasiado anchos?
Sí, míralo tú misma.
Pues sí, sí que te están grandes.
Estoy menguando todos los días.
Oh, pero eso es ridículo, Scott. ¿Por qué dices esos disparates?
No hay precedentes médicos de lo que le está pasando. Yo solo sé que se está haciendo más pequeño.
¿Vas a salir?
Sí, pero enseguida vuelvo.
¿Dónde vas?
Aquí al lado, a la tienda.
¿Volverás pronto?
Pues claro que sí. Charlie, es posible que esté herido o que se haya perdido.
Lo hemos registrado todo, ha muerto. Yo soy su hermano, no lo afirmaría si no estuviera seguro. Con aquellos pedacitos de metal, volví a sentirme un hombre. Si tenía que morir, no sería como un insecto indefenso entre las mandíbulas de aquella araña monstruosa.
En 1956, justamente un año antes del estreno de la película que toca, Richard Matheson, escritor que ya había escrito una novela tan original como Soy Leyenda, presentaba la novela El Hombre Menguante. Un año después, la Universal quiso llevar esa novela a la pantalla, en lo que Richard Matheson quiso imponer su presencia en el proyecto, llevando a cabo el guión de la película. Algo dicho sea que fue todo un acierto. La película se enmarcó dentro de la serie B y se ha convertido en todo un clásico. A los mandos del proyecto estaba Jack Arnold, director especializado en cine de terror y ciencia ficción como Llegaron desde el espacio exterior, La mujer y el monstruo, Tarántula o trabajando también en capítulos de serie de televisión como Vacaciones en el mar, La mujer biónica, La tribu de los Brady o La isla de Gilligan. En el reparto podemos encontrar a los actores siguientes. En el papel de Scott Carey estaba el actor Grant Williams, el cual había participado en papeles en series de televisión como Bonanza, Perry Mason, La familia Monster y alguna que otra película. La verdad es que este actor no gozó de mucho éxito, de mucha fama dentro de lo que es el mundo del cine. Más que nada, trabajó en la televisión. Lo mismo ocurrió con su compañera de reparto Randy Stewart, quien daba vida a la mujer de Scott. Su currículum vitae interpretativo está enmarcado en casi un 99% en lo que a televisión se refiere. En cambio, otro actor que aunque ha hecho también mucha televisión llegando a series de total actualidad, o sea, recientes, pues ha estado presente en algunos títulos cinematográficos que en mi particular me resultan muy entrañables. Este actor es William Shatner, quien dio vida al Dr. Arthur Bramson. Shatner, o como sea, ha participado en series desde El hombre de los 6 millones de dólares, Autopista hasta el cielo, Norte y Sur, Pacific Blue, Cómo conocí a vuestra madre, True Blood o Dos chicas sin blanca. Y en las películas El chip prodigioso y aquellas películas Disney en donde su protagonista era un jovencísimo Carl Russell como Mi cerebro electrónico y El hombre más fuerte del mundo. Aquí Shatner interpretaba al profesor Quigley. Su filmografía realmente es extensa. Me he centrado en estos títulos porque, bueno, me gustaban mucho esas películas. Películas que, por cierto, estoy buscando. No se han editado, pero bueno, si por ahí hay alguna alma caritativa que sabe ¿Cómo puedo conseguirlas? Estoy dispuesto a recibir esa información. En el papel de Charlie Carey, el hermano de Scott, estaba Paul Langton, el cual también era un habitual de la televisión en series pues como Ironside, El Fugitivo, Dimensión Desconocida o Los Intocables, y en películas como Peyton Place. En el papel del Dr. Thomas Silver estaba Raymond Bailey, actor de series como Los Intocables también, Lassie, Alfred Hitchcock Presenta, La Dimensión Desconocida, Bonanza y en bastantes películas, sobre todo Disney, en donde estuvo trabajando también en El Hombre Más Fuerte del Mundo, Herbie, Un Volante Loco, Un Sabio en las Nubes y, vamos, también un actor con una extensa filmografía. Pero, ¿de qué va esta película? ¡Ojo, spoilers! Seguramente, bueno, seguramente no, sí, porque os lo voy a contar. Así que vamos a ello. Scott Carey está pasando unos idílicos días con su mujer en un barco, en alta mar, cuando de repente se le viene encima una niebla muy extraña, una niebla que lo deja cubierto como de un polvo brillante. Eso sí, si nos lo paramos a pensar, el look de los vampiros que brillan bajo el sol, ya sabéis, a lo rollo crepúsculo, pues yo creo que lo sacaron de aquí. Bueno, pues eso, que Scott tiene el cuerpo lleno como de una purpurina. Su mujer tuvo la suerte de no toparse con la niebla, ya que bajó al interior del barco a buscar unas cervecitas frescas para que luego digan que el alcohol es tan malo. Pues es desde aquí que la vida de Scott comenzará a cambiar, y sus primeros cambios los nota cuando comienza a darse cuenta que su ropa le va cada día más grande. Incluso, joder, cree que está encogiendo, que se está haciendo más pequeño. Esto es confirmado por el médico que lo trata al descubrir, gracias a unas radiografías, vamos, una vez le hizo una radiografía, al tiempo le hace otra, la superpone y se da cuenta que realmente Scott está menguando. Y lo más jodido es que nadie sabe por qué. Lo único que podemos descubrir durante toda la película es que al parecer la niebla era radioactiva y al pasar cerca de la fumigación de unos árboles, el producto con el que estaban fumigando pues creó esta reacción en cadena que deriva pues a su empequeñecimiento, vamos, que se haga cada vez más chiquitín. La vida de Scott cada vez será más difícil. Su tamaño es como el de un niño, o sea, lo vemos como, pues sí, como un crío. Incluso la noticia de pues de su empequeñecimiento es sabida por la prensa y esto hará que todo sea más complejo de llevar hasta que Scott alcanza el tamaño de un muñeco, de un juguete. Tanto es así que ha de vivir en una casita de muñecas. Pero el terror se desencadenará el día en que su mujer lo deje momentáneamente solo en casa y este sufre el ataque de su gato, de su propio gato. Vamos, que se lo quiere comer. Scott ha de escapar y esto le lleva a que se vea atrapado en el sótano de la casa y dado por muerto por su mujer, ya que ésta cree que el gato se ha comido a su marido. Scott en estos momentos pues descubrirá que su pesadilla no está en hacerse cada vez más pequeño, no, no, sino en que su alrededor cada vez todo es más grande, incluyendo los seres más feroces que uno se pueda encontrar, los arácnidos. Y será una gigantesca araña peluda, su más terrible enemigo en aquellos momentos, con la cual tendrá que lidiar pues un duro enfrentamiento hasta que logre vencerla. Después de darse cuenta que su vida ya no pertenece a su pasado y que ha de aceptar su nueva condición, pues Scott se redimirá a su desaparición del plano en el que éste existe para sumirse en un nuevo universo de microscópicas proporciones, incluso más allá, imaginaros, más allá, y llegar incluso hasta el plano atómico, molecular o lo que sea. Fin. Como ya dije antes, hemos de agradecer la escritura del guión al propio Matheson, ya que está bastante fielmente reflejado el libro, en el guión, y por lo tanto la película lo plasmó aún mejor. Jack Arnold, el director, cogió los $700,000 que tuvo de presupuesto e hizo una auténtica obra de arte. Usando unos efectos visuales y especiales que francamente no desentonan en demasía hoy en día, podemos ver algunas transparencias, pero a ver, joder, estamos en los años 50. ¿Qué queréis? La película nos sumerge en el cautiverio de su protagonista y nos crea una claustrofóbica sensación en un mundo en donde lo que no prima es la pequeñez. Se llegaron a construir hasta 14 decorados distintos para dar la credibilidad al proceso de reducción de Scott. Con ello lo que quiero decir es que los efectos que se usaron fue crear cosas de tamaño gigantesco para que creyéramos que era el personaje el que disminuía. El mago que nos dio toda aquella magia visual fue Clifford Stein, director de fotografía, el cual había trabajado en películas de la talla de King Kong, Tarántula, o después estaría en Aeropuerto 77 y Patton. En la parte de los efectos visuales estaban Cleo Ebaker, que había trabajado también en Aeropuerto 77, la novia de Frankenstein, y también estaba Fred Knopf. Este había trabajado en El monstruo alado y The Land Unknown. En los efectos ópticos estuvieron Everett H. Broussard, de quien no tenemos más referencia que esta película, El increíble hombre menguante, y Roswell A. Hoffman, quien estuvo en películas como El hombre invisible, Regreso a la Tierra, Los pájaros o Terremoto. La conjunción de estas personas nos dejaron momentos mágicos, por ejemplo como ver a Scott hablando con su mujer desde el balcón de una casa de muñecas, luchar, como hemos dicho antes, contra una gigantesca araña, huir de las zarpas de un más que gigantesco gato o tratar de refugiarse del incesante goteo de una cañería. Imaginaros lo que puede resultar eso. Efectos especiales llevados a cabo con un escaso presupuesto, pero que aún a día de hoy hace las delicias de aquellos que nos sentamos a ver esta cinta. El ritmo de la película no deja tiempo para muchos respiros, no hay tiempo para explicaciones ni divagaciones en cómo ha podido pasar esto, aquello otro, de dónde apareció aquella niebla, ni nada por el estilo. Arnold dirige la cinta con mano firme, eso sí, usándose de su experiencia en el cine fantástico, y nos lleva al clímax en menos de 90 minutos, y no nos hemos dado ni cuenta de que ya pasó ese tiempo. Ni, como he dicho antes, echamos de menos explicaciones científicas de por qué Scott está menguando, ni esto ni aquello, ni nada. Te sumerges en la historia y avanza, y avanza, y avanza. Con la utilización de la voz en off del propio Scott, vamos viendo y entendiendo la metamorfosis del personaje. Muchos utilizan la connotación de un proceso kafkaniano en el personaje. A mí la verdad es que esto me mola, me gusta, pero lo diremos de otra manera. Diremos que vamos viendo cómo evoluciona el paso del rechazo de su situación hasta la aceptación de su destino, con un, y ahora sí que me marco un buen pegote, ya que soy de letras puras, pues con un soliloquio final con toques más que divinos, algo que me resultó altamente curioso, ya que el plano divino, o sea, la mención de Dios de la creación, no se había visto en toda la película hasta este momento final. Ahora nos vamos con unas cuantas curiosidades, que sabemos que esto siempre gusta. En la novela original de Matheson, la línea argumental es distinta a la de la película, que es cronológica. En la novela aparece mucho el recurso del flashback y se acentúan más las relaciones entre el matrimonio, por ejemplo. El final de la película iba a ser más dulce y feliz, ya que se pretendía encontrar un suero que devolviera a Scott a su tamaño original, pero fue el propio Matheson quien se negó a ello, y con ello, la verdad, menos mal, porque nos deja en una situación muy abierta, en donde igual de angustioso que es pensar que va a desaparecer, también es igual de fascinante pensar a qué nuevos mundos accederá. Tras el éxito de la película se pensó en una secuela. En esta ocasión quien menguaría sería la esposa de Scott. Al final no se llevó a cabo. Pero eso sí, en 1981 Joel Schumacher hizo La increíble mujer menguante y fue un cagarro total. La araña que aparece en la lucha fue una araña panameña, al parecer, eso dicen. Y al parecer son más grandes que las normales y esto pues pretendía... Bueno, con esto se conseguía, perdón, dar un aspecto mucho más feroz. Aunque también he podido encontrar información de que se llegaron a usar hasta 60 arañas distintas. O que en verdad solamente fue una y fue la misma que se usó anteriormente para rodar la película Tarántula. Vamos, que había una araña actriz. O actor, depende del sexo. Araña o araño. Cuando Scott ha de refugiarse de las gotas de agua que caen de una cañería, o de una... No, mentira, me parece que es de una caldera, una pérdida que tiene una caldera, estas se recrearon con preservativos llenos de agua. Y para el año 2008 se habló de hacer una nueva adaptación que iba a estar interpretada por Eddie Murphy. Las cosas como son. Menos mal que no se llevó a cabo. El increíble hombre menguante es todo un clásico de la ciencia ficción. Pero es que lo es así de claro. Un entretenidísimo ejercicio fílmico con un espectáculo de efectos visuales y un ritmo incesante que nos lleva a ponernos en la piel de Scott Carey y sufrir su maldición. Pese a tener tan cercano el inicio de aquella denominada Guerra Fría, lo que es la niebla radioactiva queda diluida por la utilización del pesticida que era el que usaban en la fumigación de los árboles. Aunque sabemos que la ciencia ficción se valió mucho del temor de lo nuclear para generar muchas líneas argumentales en películas, literatura y mucho de este género. El increíble Hombre Menguante es una película que no acostumbra a dejar indiferente a nadie. Ahora sí, tú vendrás y me dirás que no te pareció tan buena y romperás mi argumento, pero creo que no ocurrirá así. En 1957 se hacían las cosas así, así de bien. Pese a tener toda la tecnología a nuestro alcance, ¿seremos capaces de acariciar un poquito esta joya? ¿Seremos capaces de hacer alguna vez algo así? Solo espero que no sea Eddie Murphy quien tenga que encogerse e interpretar de nuevo esta película. Y aquí me despido de todos vosotros hasta la próxima película. Y como de la banda sonora no he podido extraer ninguna canción en particular, quiero despedirme de vosotros ofreciéndoos esta tan singular pieza interpretada por el grupo DDT que lleva por título El Increíble Hombre Menguante. Para cualquier cosa os podéis poner en contacto conmigo a través de Twitter en @srkaminsky o en el mail kaminskypod@gmail.com. Mientras tanto, comer palomitas, ver películas y si algún día os topáis con una niebla que va hacia vosotros, ir corriendo a buscar cerveza. Esta ahuyenta las nieblas radioactivas. Un abrazo y hasta la próxima.
Hacían pruebas y ahora sé de qué eran. Recibir una dosis de radioactividad más de la que pude soportar. Y ahora tengo miedo, noto sus efectos.
Soy el increíble hombre del guante. Ya no me sirve la ropa de antes.
Mis pies cuelgan de la silla. Espero que se trate de una pesadilla.
Increíble hombre menguante. Mi novia trabaja en un circo ambulante.
No, no estoy nada contento. A mi lado todos son como Tachenko. Sé que si no dejo de empequeñecer, pronto voy a desaparecer. Yo busco ayuda, necesito cura. No, no doy con ninguna solución. He agotado toda la medicación. y sigo decreciendo, sigo disminuyendo. Soy el increíble hombre menguante, a veces resulta un poco irritante. Hay chicos que me toman el pelo porque no levanto dos palmos del suelo. Increíble hombre menguante, lucho contra arañas gigantes. Sé que no puedo perder porque me echo una espada con un alfiler. Increíble hombre menguante, porque tuvo que pasarme esto. No hace mucho tiempo yo jugaba al baloncesto. Increíble hombre menguante, cada vez que pido en la cafetería creen que se trata de una psicofonía.